Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Muy buenas, queridos oyentes de Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con un invitado súper especial. El invitado del día en Conversaciones con Clio. El africanista cubano Yoslán Silverio González. Yoslán es licenciado de la Universidad de La Habana en Historia y trabajó en el Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente, CEAMO, desde el año 2010 al 2024. El CEAMO, digamos que es el espacio de formación de africanistas, fue el espacio de formación de africanistas de Cuba, fundado por el profesor Armando Entralgo y de quienes tenemos historiadores ya con una fuerte producción, como el profesor Reinaldo Manuel Sánchez Porro, la profesora María del Carmen Maceda y también al profesor Silvio Baró. Yoslán es discípulo de estos maestros y también ha trabajado del 2010 al 2024 en el Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, donde fue el jefe del Grupo de África y Medio Oriente. Es máster en Estudios de Asia-África por el Colegio de México y recibió el premio anual de investigación de estudios sobre África en el 2024 que otorga la UNAM por la mejor tesis. En estos momentos se encuentra haciendo su doctorado en historia y ha sido también profesor adjunto de la Universidad de La Habana. Yoslán, es una dicha para nuestro programa tenerte aquí como invitado.
Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. También quiero agradecer a la profesora Leonor, con la cual tuve honor de ser su estudiante en la Universidad de La Habana ya hace muchos años. Y un saludo a todos los que nos escuchan en este espacio.
Muchas gracias, Yoslán. Yoslán, pues vamos a entrar en materia. ¿Cuáles crees que son los problemas centrales y los retos que tiene la historiografía para abordar los temas africanos hoy en día en un continente de dimensiones tan, tan grandes, con tanta diversidad, con tanta multiplicidad, con diferentes subregiones?
Exacto, ¿no? Es decir, cuando uno habla de estudiar la historia de África, pues uno se enfrenta con muchísimos retos. Desde el punto de vista historiográfico, habría que ver, bueno, las periodizaciones, la etapa postcolonial. De la etapa postcolonial hay muy poco trabajo realizado y los que están, pues tienen muchos enfoques que son occidentales o con eurocéntricos. Y entonces, un poco la historiografía con una perspectiva desde el sur o desde América Latina, pues los trabajos que se han hecho, que no son pocos ya, han pasado más de 60 años desde la independencia de África. Pues se han centrado en varios procesos políticos y procesos económicos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las problemáticas principales de África o a los retos que tiene África en su etapa postcolonial, yo los podría dividir como en dos grandes grupos. Uno serían los problemas asociados al desarrollo económico y social y otro los problemas asociados a la seguridad o los conflictos. Porque de estos dos grandes bloques se derivan una serie de retos y problemas a analizar, y muchas veces estas problemáticas están interconectadas. Entonces es muy difícil también a la hora de historizar estos procesos, pues concentrarse solamente en un solo factor o en un solo elemento, porque precisamente la complejidad del continente africano hace que para uno poder entender o comprender una problemática social o un conflicto étnico, religioso, pues hay que tener en cuenta múltiples factores, porque son multicausales y no se pueden comprender por un solo elemento.
Orlán, y de estos dos temas, dos grandes temas, el desarrollo económico regional y la seguridad, ¿cómo se podrían abordar? ¿Por regiones? ¿Por grupos de países? ¿Cómo sería este abordaje para entrar ya en cada uno de ellos?
Claro, ahí depende del historiador o el analista político cómo va a interpretar estos acontecimientos. Se puede hacer, África está dividido en 5 grandes subregiones de acuerdo a la Unión Africana. Pero dentro de estas subregiones, que serían África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental y África Austral, aunque también está la sexta región, que sería la diáspora africana. Ya esto nos ubicaría en el contexto latinoamericano, pero esto sería otra problemática. A lo interno de cada una de estas subregiones, la diversidad es muy amplia, porque dentro de una subregión vamos a tener países que son centrales, o que son, digamos, las economías principales de cada una de estas subregiones. A su vez, dentro de un mismo país vamos a tener contradicciones entre el norte y el sur, no sé, o diferencias como, por ejemplo, en el caso de Mali, la zona norte de Mali, que está en el Sahara, mientras que el sur está más o menos cerca a la zona ecuatorial o boscosa de África. Entonces esto marca poblaciones diferentes, culturas diferentes. Entonces, por eso hablaba de la complejidad, porque uno podía hacer el análisis, y aquí podríamos hablar de África como continente, podríamos hablar de las dinámicas al interno de las subregiones y de las dinámicas al interno de los países. Entonces, esto complejiza el análisis.
Te propongo algo, Yoslán, para hacer gala a uno de los títulos tuyos, África Occidental, Crisis versus Estabilidad Política, publicado por Editorial Ciencias Sociales, que realicemos el análisis de esta subregión de África Occidental en torno a los dos pilares que nos has propuesto.
En el caso del África Occidental, es una región bien interesante porque, bueno, desde la época de la colonización fue la región por la cual se inició la colonización francesa desde Dakar, y también fue la región donde se inició el proceso de descolonización con Ghana, la primera independencia en el año 57 con Kwame Nkrumah. Esta fue una región que, para hacer una crítica, en los años 80 se caracterizó por varios golpes de Estado. Algunos autores la llamaron como la latinoamericanización de África por la cantidad de golpes de Estado. Después, en los años 90, se caracteriza por, bueno, la implementación del neoliberalismo en términos económicos y políticos, que esto afectó al resto del continente africano también. Y a partir del siglo XXI y a los años 2000, se empieza a producir un fenómeno muy interesante en algunos países del Sahel, que tiene que ver con el terrorismo y el auge de diferentes grupos de carácter islámico o conservador. Esto es toda una discusión dentro de la historiografía y dentro de las relaciones internacionales, cómo definir estos grupos desde el punto de vista religioso, cómo se entiende por el terrorismo, etc. Pero bueno, este ha sido uno de los temas que en la actualidad ha dinamizado la región de África Occidental por su carácter transnacional. Entonces, el terrorismo se ha convertido en uno de los problemas fundamentales de la África Occidental porque ha implicado a varios países de la región. Y aquí podríamos hablar después entonces de los cambios geopolíticos que se han dado en África Occidental como resultado del terrorismo. Pero bueno, aquí lo podríamos dejar.
Gracias, Yoslán. Nos vamos a la primera pausa de anuncios institucionales y ya regresamos con una nueva pregunta y profundizando este último aspecto que has mencionado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
La invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Se ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo. Detrás de la historia.
A principios de este año 2025, concluyeron los trabajos de construcción de la extensión de la avenida Caracas Sur. Durante estos trabajos se realizó un hallazgo arqueológico masivo con más de 200.000 objetos. Estos descubrimientos, realizados en el sector de La Ladrillera, en la localidad de Usme, incluyeron piezas de cerámica, vasijas, herramientas líticas, restos óseos, entre otros elementos. Estos vestigios ofrecen una visión más completa de la vida, los rituales, la organización social de las poblaciones que habitaron estos territorios en el periodo precolonial, y además demuestran la riqueza cultural de Bogotá y la necesidad de proteger el patrimonio arqueológico de la ciudad.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones
conmigo.
Estamos nuevamente con el profesor Yoslán Silverio, hablando del África Occidental, de sus problemáticas, y él nos planteó que uno de los temas más significativos para los análisis del presente es el terrorismo. Quisiera que pudieras continuar el abordaje de los problemas de seguridad y terrorismo en el África Occidental, Yoslán.
Sí, cómo no. Este problema del terrorismo realmente es muy complejo de abordar en tan poco tiempo, pero trataremos de hacer una síntesis, ¿no? Primero, igual tiene diferentes etapas de evolución. Desde los años 90 es un proceso que viene expandiéndose desde el sur de Argelia, que penetró los países del Sahel. El Sahel es la región semidesértica que está entre el Sahara y la zona boscosa. Aquí se encuentran países como Mali, Níger, Burkina Faso, Níger y el norte de Nigeria, y Chad también. Aunque Chad no es del África Occidental, pero como yo les mencionaba, hay una interconexión entre las problemáticas. Entonces, este país también está afectado por el terrorismo. El terrorismo tiene sus causas profundas en la situación económica y social de la región, por lo semidesértico, etc. El neoliberalismo causó muchos desplazamientos de personas, pérdida de acceso al trabajo, etc. Y entonces esto hizo que estos grupos terroristas, y que inicialmente no eran terroristas, sino eran grupos fundamentalistas islámicos, se radicalizaran y adoptaran el terrorismo como una forma de lucha. Entonces acá hay muchísimos grupos, es decir, ya llevamos más de una década en la cual todos estos países han estado enfrentando al terrorismo. Esto tuvo un impulso muy grande a raíz de la intervención de la OTAN en Libia en el 2011, que estos grupos se van a desplazar hacia el norte de Mali en 2012. Y desde 2012 hasta la fecha, esta problemática ha ido creciendo. Yo hablaba del tema geopolítico porque esta región ha sido una zona de control francés histórico desde la descolonización. Entonces, Francia y la Unión Europea, junto con Estados Unidos, tenían disímiles programas militares para enfrentar el terrorismo. Y todos estos programas fracasaron. En más de una década no se dieron resultados concretos. Entonces tenemos ahora mismo un cambio geopolítico muy importante en la zona, en la cual a partir del año 2020, con los diferentes golpes de Estado que se produjeron en Mali, Níger y Burkina Faso, las tropas francesas fueron expulsadas de estos países. Y esto no se había visto desde la descolonización. Es decir, esto es un acontecimiento que no tenía precedentes en la historia reciente del continente africano. Que tropas francesas y europeas presentes ahí en diferentes misiones fueran expulsadas de estos territorios.
¿Cuáles son las implicaciones, Yoslán? ¿Cuáles son las implicaciones de esa expulsión de la potencia francesa en el contexto de África Occidental y de la geopolítica mundial? Porque ha remarcado ese hecho. ¿Cuáles son las implicaciones?
Claro, en primer lugar, una implicación directa es una derrota francesa desde el punto de vista militar en África Occidental. Hay un fracaso de los programas de seguridad y defensa impulsados por la Unión Europea, porque no fueron solo los franceses, también estas juntas militares cerraron los convenios de cooperación militar que tenían con la Unión Europea. Y a su vez, China y Rusia han dado pasos crecientes, sobre todo Rusia, en el tema de seguridad y defensa con los países de la zona del Sahel. Otro cuarto elemento podría ser, por ejemplo, que estos tres países, Mali, Níger y Burkina Faso, decidieron crear su propia organización que se llamaba la Confederación de Estados Sahelianos o Confederación de Estados del Sahel. Y esto tampoco ha tenido precedentes, es decir, cómo estas juntas militares se separan del resto del organismo subregional de África Occidental y crean su propio mecanismo de concertación política. Entonces, esto estamos hablando de un cambio que está ocurriendo en estos momentos. Llevamos alrededor de 3-4 años en este proceso. Lo que sí tengo que resaltar es que el cambio se ha dado en detrimento de Occidente y en favor de Rusia y China en este escenario en concreto.
Orlán, ¿cuáles son los intereses geopolíticos, en principio pues de Europa, Estados Unidos, ahora de Rusia y de China? ¿Cuáles son sus intereses en la región? ¿Cuál es la riqueza que tiene la región? ¿Cuál es la significación estratégica de la región para que haya tantos intereses en conflicto?
El África Occidental se caracteriza por tener grandes reservas de petróleo. Ahí está Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, que no es África Occidental, pero es la zona del Golfo de Guinea. Recursos de gas en Nigeria, en Níger también. Sobre todo en Níger están las reservas más importantes de uranio, y el uranio es fundamental para el funcionamiento de las nucleares, de las termonucleares en Francia. Es decir, la energía de Francia se produce o se suministra gracias a la explotación de uranio procedente de Níger. Entre otros factores, porque por ejemplo también esta zona, por aquí transita gran parte de la emigración que va hacia el norte de África con destino a Europa. Entonces, la zona del Sahel es un cinturón de seguridad. Por eso los europeos y los franceses siempre han tratado de asegurar esta región por el tema migratorio. Y por supuesto, Estados Unidos también tiene sus propios intereses ahí económicos y políticos. Entonces, China y Rusia son los que han entrado en las últimas... China en las últimas dos décadas, Rusia en los últimos menos de 10 años aproximadamente. Entonces, hay una preocupación por parte de Europa de que este cambio geopolítico los esté afectando. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones, por ejemplo, con el suministro del gas para disminuir la dependencia europea al gas ruso. En fin, hay varios factores que están interrelacionados.
Orlán, ¿cómo se relaciona esta riqueza que hay, de tantos recursos, la disputa geopolítica y los problemas del desarrollo económico y social de esta región después de la descolonización? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pero esa respuesta la queremos en nuestra tercera sesión, porque ahora nos vamos a unos mensajes institucionales.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones conmigo.
La curiosidad de esta semana es...
¿Sabías que existen diferentes teorías sobre el origen del nombre África? Una teoría señala que los romanos denominaron el continente África en honor a una tribu bereber del norte, los Afri, que vivían en la región del actual Túnez. Otra teoría señala que el nombre proviene del término árabe Ifriqiya, el nombre que se le daba a la provincia romana del norte de África. Mientras otras teorías señalan que el nombre podría tener su origen en la palabra latina Africa, que significa soleado, o en la palabra griega Afrique, que significa sin frío. Independientemente de estas teorías, África es un continente muy diverso, con una riqueza histórica y cultural que merece un gran estudio.
¿Estás escuchando?
Conversaciones
conmigo. Nuevamente estamos con el profesor Joslán Silverio, analizando estos temas de historia de presente del África Occidental. Retomamos la pregunta de la sesión anterior. ¿Cuál es la relación esta disputa geopolítica de la riqueza del África Occidental con respecto al desarrollo económico y social de esta región, Joslán?
Sí, hablamos de desarrollo económico y social, como yo les mencionaba al principio, dentro de la propia región hay grandes diferencias. No es lo mismo las economías de Nigeria, Costa de Marfil y Ghana, por ejemplo, que son las tres economías fundamentales, son las economías más industrializadas, en términos africanos, por supuesto, con grandes recursos de petróleo, etc. Si vamos a los países del Sahel, ya los recursos económicos estratégicos son menos, con la excepción del caso de Níger, el del uranio. Pero hay grandes problemas sociales, esto tiene que ver con el neoliberalismo. En los años 90, el Estado, se les obligaron a los estados africanos a reducir sus gastos en temas de seguridad social, de inversión pública, etc. Esto habla también de una cuestión teórica que tiene que ver con lo que se conoce como la maldición de los recursos. Es decir, muchas veces los recursos económicos, lejos de ser un beneficio para las poblaciones locales, se convierten en una maldición. Porque, por ejemplo, en el caso de Nigeria, en el sur de Nigeria, donde están las grandes reservas de petróleo, pues aquí hay grandes conflictos intercomunitarios por el tema de la contaminación por vertimiento de petróleo a causa de la sobreexplotación de empresas como Shell. Y por lo tanto hay grandes problemas sociales y económicos históricos que no están resueltos a pesar de los ingresos que se reciben por la renta petrolera. Entonces hay una, estamos en un contexto neoliberal del capitalismo en el cual pues estos gobiernos, a pesar de tener iniciativas económicas, etcétera, pues no se logran resolver los problemas estructurales que tienen desde el punto de vista económico y social. Y esto en los países del Sahel se acrecienta aún más, porque estamos hablando de una zona desértica, y entonces aquí el aumento de las condiciones climáticas varían muy abruptamente, el desierto avanza, la gente pierde las cosechas. Entonces, en regiones donde el Estado o los estados centrales no invierten o no hacen inversión pública, pues entonces muchas veces a estas poblaciones lo que le queda es o emigrar hacia los centros urbanos, emigrar hacia Europa o vincularse a la actividad de los grupos terroristas. Entonces, esta actividad delictiva, que no solo los grupos terroristas, porque también estamos hablando de grupos de tráfico transnacional, tráfico de migrantes, tráfico de armas, etcétera, que se interconectan, y esto se convierte en una forma de vida para tener recursos. Entonces, por eso es que yo hablaba al principio de la dificultad de poder, para hacer un análisis lo más objetivo posible, hay que tener en cuenta múltiples factores para entender por qué esta problemática en específico en un país se produce así y en otro país no. Por ejemplo, porque si vemos otro país de África Occidental que podría tener los mismos problemas económicos, y sin embargo aquí no se producen ni grupos armados ni grupos terroristas. Entonces hay diferencias en cuanto a eso entre también los países.
Muchísimas gracias, Yorlán, por tus apreciaciones y por tu claridad en la actualidad del África Occidental. Yorlán, no queremos despedir este programa antes de pasar a nuestra sección de recomendados, para que nos comentes la significación y la importancia de hacer la historia de África desde América Latina y desde un enfoque desde el sur.
Claro, yo creo que esto es un tema medular y muy importante, porque independientemente de que estamos en América Latina, hay problemáticas que son comunes, que tienen que ver con el desarrollo económico, problemas sociales, intervención o amenaza de intervención extranjera, como estamos viendo ahora en el contra Venezuela, y que lo hemos visto en Centroamérica durante diferentes épocas. Entonces, aquí inclusive hay un reto que tiene que ver epistémico, teórico, conceptual, con estas categorías occidentales que nos quieren a veces imponer sobre cómo entender la democracia, de cómo entender los derechos humanos, de criticar el intervencionismo extranjero. Entonces, desde el sur global hay que analizar estas problemáticas africanas sin utilizar estas categorías que muchas veces son trampas políticas, porque se convierten en mecanismos de presión político desde Occidente o desde la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, si determinado país no cumple con determinadas condicionamientos económicos, con determinados indicadores en cuanto a democracia, gobernabilidad, libertad de expresión, etcétera, los países son sujetos a sanciones y restricciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Y África está afectada por estas dinámicas. Entonces, tener un enfoque desde el sur global, un enfoque decolonial, es muy importante a la hora de abordar estas problemáticas, porque si no nos estaríamos posicionando con un enfoque eurocéntrico, analizando las mismas problemáticas como si estuviéramos en Francia o estuviéramos en Estados Unidos estudiando estos problemas,
Esto sería importante incluso para un programa e incluso para hacer énfasis en cuáles son los centros de estudios africanos que hay en América Latina, pero lo podemos abordar en un próximo programa. Sería muy interesante, Yorlán. Pero ahora pasamos a nuestra próxima sección, los recomendados de la semana. Yorlán nos tiene unos recomendados de la semana para nuestros estudiantes y para nuestros oyentes que quieran profundizar en los estudios de África.
Los
recomendados de la semana.
De hecho, les traigo varias recomendaciones. Precisamente hablando de los centros de estudios de América Latina, yo quería recomendar el programa de estudios africanos de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que en su página web pueden encontrar muchísimos materiales, libros, y tienen su propia revista que se llama Contrarrelatos del Sur, que publica muchísimos artículos de actualidad sobre África, y también tienen una colección África y una colección de colonización e independencia en África, donde hay varios materiales que son de libre acceso que se pueden descargar. Hay un libro de la profesora Silvia Perazo, también argentina, sobre la colonización en Ruanda, por ejemplo. Hay otro libro de Lorenzo Barones sobre resistencia y cine en el Sahel Occidental, que es otro de los países pendientes de descolonización en África, y ahí van a poder encontrar muchos materiales sobre tema de afrodescendencia relacionado con lo que yo hablaba de la sexta región y la diáspora, ¿no? Las conexiones entre los afrodescendientes de América Latina y el continente africano. Entonces creo que esta página y estos materiales serían muy interesantes para tener, para ver cómo desde Argentina, que es un caso específico dentro de su global, se están analizando las problemáticas africanas. Igual hay muchos otros centros académicos en Brasil, también está el Colegio de México, ¿no? Que tienen una producción académica muy importante relacionada con los estudios africanos y que son, es decir, solamente con googlearlo podríamos tener acceso a muchísimos materiales desde América Latina sobre las problemáticas africanas.
Muchas gracias, Yoslán. Y como a nuestros invitados, también les hacemos una recomendación por parte del programa Conversaciones con Clio.
En los recomendados de esta semana por parte del programa de historia, lo hacemos con una película, El niño que domó el viento, una película británica de drama, digamos que escrita y dirigida por Chiwetel Ejiofor del año 2019. El niño que domó el viento se basa en una autobiografía de William Kangwagwa y Brian Miller, bueno, pues hombre claro sobre la propia historia de Kangwagwa, que fue un joven de Malawi que enfrenta una severa sequía, que bueno, verán los recursos que él hace para poder salvar a su comunidad de esta catástrofe climática. Entonces, en los recomendados de la semana, recuerden, El niño que domó el viento, una película que pueden encontrar en línea.
Queridos oyentes de Conversaciones con Clio, hemos tenido la grata presencia del profesor Yoslán Silverio, un africanista cubano formado en Cuba, formado en México, que ha tenido la posibilidad de viajar al continente africano para profundizar sus estudios y sus análisis, y estamos tan cautivados por sus estudios que vamos a hacer otro programa con el profesor Yoslán. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a la profesora Leonor que siempre nos acompaña, al profesor Yoslán por ahora permitirnos grabar el siguiente programa también, y siempre, siempre gracias a Josué Hernández que nos acompaña desde el máster. Un abrazo a todos los oyentes de Conversaciones con Clio. Conversaciones con Clio. Con Clio. Acabas de escuchar
Conversaciones con Clio,
el espacio radial del programa de historia donde encontrarás
los temas más actuales
de la historia desde una perspectiva
teórica,
metodológica
y práctica.